Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Esta es la terminación de tres sermones que hemos compartido sobre mayordomía o administración de los dones, de los bienes que Dios nos ha dado. Hace 15 días comenzó este servidor, el hermano Ramírez continuó el sábado pasado y hoy estaremos terminando con la ayuda de Dios. Quiero invitarles para que inclinemos nuestros rostros para orar. Oremos. Padre, estamos aquí en esta mañana porque te amamos. Porque, oh Padre, tú nunca nos has abandonado. Y como dije ese himno, porque tú nos has tocado. Y en esta hora, oh Padre, suplicamos que el toque de tu Espíritu sea una vez más en nuestras vidas. Y que tu Espíritu nos dé entendimiento de que todo lo que somos, de todo lo que tenemos, viene de lo alto. Ahora, Señor, bendícenos, tócanos para ser hallados fieles en cada aspecto de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Hermanos, el apóstol San Pedro nos explica claramente la responsabilidad que tú y yo tenemos, desde el más chico, desde el más joven hasta el más mayor, de nuestra responsabilidad como buenos administradores delante de Dios. Primera de Pedro 4:10. Cada uno, no es mi esposo, no es mi esposa, no es mi papá, no es mi mamá, es personalmente, individualmente ante Dios, cada uno según el don. Don es regalo, dádiva que hemos recibido. Ministrémoslo a otros como buenos administradores de esa multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, si alguno sirve, que lo haga conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hemos sido bendecidos tú y yo, hermanos. Hemos recibido dones en nuestra vida. Hemos recibido regalos en nuestra vida, hermanos. El hecho que tú y yo estemos acá es por un regalo de Dios. Es por bendición de Dios en nuestra vida. Hermanos queridos, Santiago 1:17. Toda buena dádiva, todo don perfecto, todo regalo desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo viene de Dios. Pero pastor, yo he trabajado, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Querido amigo, no es tuyo. Dios se lo dio. Dios se lo ha prestado. Por eso dice, somos buenos que administradores. ¿Y quién es el que administra? ¿El que es dueño de todo? No. ¿Quién es el que es mayordomo? ¿El que es dueño de las cosas? No. Nosotros conocemos mucho la palabra aquí, manager, ¿no? El manager de los apartamentos. ¿Él es el dueño de los apartamentos? Claro que no. ¿El manager de un dealer, el dueño de los carros? Claro que no. Tú y yo, hermanos, somos administradores de algo que no nos pertenece. ¿Dios nos ha dado vida? ¿Nos pertenece a nosotros? Claro que no. Dios nos da tiempo. Dios nos presta también una familia. Dios nos presta una iglesia. Nos da talentos, dones. ¿Son nuestros? No, son de Dios. ¿Cómo estamos administrando? ¿Cómo estamos usando para la honra y la gloria de Dios? 1 Corintios 6, 19 y 20. El apóstol Pablo nos dice que tú y yo somos administradores de este cuerpo, de esta salud que Él nos ha prestado. No es nuestra. Dice, no olvidéis que vosotros, que vuestro cuerpo es templo de ¿quién? 20, que no sois vuestros. Ese cuerpo que Dios nos presta no es nuestro. Es por un tiempo que lo tenemos en esta tierra. Qué triste a veces cuando escuchamos decir a jóvenes o hermanos adultos, es mi vida, yo hago lo que yo quiera. Qué triste. Y cuando están en un hospital o cuando están con algún problema, allí dicen, verdaderamente yo estaba equivocado, porque la vida es prestada, no es mía. Hermanos queridos, Hay tantos ejemplos que hemos visto de personas que no han cuidado este cuerpo como templo del Espíritu Santo. Dos ejemplos de Chicago. No son nombres reales. Pedro y José. Pedro, su esposa empezó a venir a la iglesia. Gracias a Dios que ella le gustaba aprender de la Biblia y del amor de Jesús. Su esposo seguía bien en las fiestas, borracho. Y un día en la noche, un viernes de noche, como ocurre en alguna de esas fiestas, se chocó. Estuvo al borde de la muerte. Cuando lo fuimos a visitar a casa, su esposa pidió oración en la iglesia. Oramos como una familia, fuimos a visitar a Pedro en la casa y Pedro dice, pastor, yo estaba equivocado. Yo pensé que yo podía tomar, beber, hacer todo lo que yo quisiera. Pero hoy Dios me da la oportunidad de vivir y ya no quiero vivir para mí mismo, yo quiero vivir para Cristo Jesús. Y gloria a Dios, porque los dos con su esposa son miembros de nuestra iglesia ahora. Comprendió que ese cuerpo que él tiene no pertenece a él. Pero no fue lo mismo con José. José, hermano de nuestra, hijo de una de nuestras hermanas de la iglesia. Tristemente, como a veces nuestros muchachos son fuertes de la cabeza, son tercos, no quieren escuchar los consejos de los padres. José, lo visitamos, oramos con él. Tenía amistades que no eran buenas. Y estas amistades lo fueron llevando al vicio y aún más a la droga. José, tristemente, a sus 22 años, con una sobredosis de droga, murió. Usted dirá, pastor, yo no tomo, yo no fumo, yo no hago drogas, pero yo no sé cómo está tu alimentación en casa. Yo no sé cómo está tu vida en lo que bebes, en cómo cuidas este cuerpo, porque no es tuyo. Este cuerpo pertenece al Señor. ¿Cómo lo estamos cuidando? Y quiero invitarles, hermanos, a que hagamos un plan de ejercicio en nuestra vida también. Que caminemos más, que tomemos más agua, que respiremos más aire puro. Hermano, y sabe que muchas de esas bendiciones las va a encontrar aquí en la iglesia de Glendora. Ya, yeah. Aire puro, ejercicio. Vengan mañana, los viernes, perdón, vengan los viernes, tenemos un buen equipo, hermano Piedra ya empezó a unirse con nosotros, ¿eh? Joaquín y otros más, hacemos un ejercicio saludable para nosotros, compartimos, el estrés sale, hacemos un ambiente de familia, hermanos, necesitamos cuidar este cuerpo que Dios nos ha prestado. Número dos, ¿qué más Dios nos ha dado para ser administradores? El tiempo. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 en adelante. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo. Tiempo para plantar, tiempo para arrancar, tiempo para amar, tiempo para perdonar, tiempo para ir a la escuela, tiempo para trabajar, tiempo para dormir. Pero ¿qué es lo que escuchamos la mayoría de la gente? No, ¿es verdad? No, tristemente, no es verdad. Si tú y yo hacemos una buena administración del tiempo, hermanos queridos, vamos a tener tiempo para todas las cosas. Y entre esas cosas, el tiempo para adorar a Dios. El tiempo para estar aquí en su casa de oración. Y es triste que los miércoles, tiempo de oración, tengamos un grupo reducido o pequeño en nuestra iglesia. ¿Cuánto es mi oración, hermanos, hermanas? Que tú y yo, podemos poner nuestra mano en nuestro corazón y decirle, Señor, perdóname, porque no he sido buen administrador del tiempo. Hermanas, de una ocasión, más de un hermano o hermana, así por un ladito se me acerca, pastor, gracias, porque yo no he sido buen administrador del tiempo. Y yo quiero decirles en esta mañana, yo no sé de todas esas 24 horas que Dios te da, cuántos minutos, ojalá fuera una hora cada día para contemplar el amor de Dios, para estudiar su palabra, para orar y para venir a su casa de oración. Dios nos va a pedir cuentas por el tiempo. Que tú y yo seamos hallados fieles en la buena administración del tiempo que Él nos presta. Número tres, Dios nos ha dado a todos dones, habilidades, talentos. Todos hemos sido bendecidos. Con el talento, hermanos, del canto, del habla, de la enseñanza, de la predicación, de la fe. Tania está aquí en esta mañana. Hermanos, ustedes me van a decir, y quizás Tania lo podía pensar antes de lo que ella haya vivido en su experiencia personal. Pastor, yo no tengo dones. Yo no tengo ningún talento. Tania me llama un día en la semana, bien temprano, 6:00 de la mañana. Pastor, mi jefe, el doctor, no me recuerdo su nombre, tuvo un ataque al corazón. Está grave. Está en coma. Ella tiene fe al llamarme. Ella tiene fe al que oremos. Ella tiene fe al llamar a otros hermanos. Tiene fe al venir al culto de oración el miércoles. Y para gloria de Dios, el Señor, el doctor, se fue recuperando. Por la gracia de Dios salió de coma. Por la gracia de Dios empezó ya a hablar un poco. ¿Y sabe qué es lo que pide? Que Tania pueda venir al hospital. Y que Tania venga para que siga orando con él y que ella le pudiera dar una Biblia y le pudiera hablar del amor de ese Dios que ella ama. Hermanos, ese don de la fe está en todos nosotros. Solo que lo empecemos a trabajar. Empecemos a orar por el vecino, a orar por el amigo, a orar por hijos de padres que están sufriendo en esta hora. Hermanos, Dios quiere que tú y yo, en el nombre del Señor, seamos buenos administradores de esos dones, de esas habilidades que Dios nos ha dado. Pero usted me va a decir, pastor, yo no hablo. O pastor, yo no tengo riqueza, yo no puedo. Hermanos, no pongamos pretexto delante de Dios. Vamos a ver un video. Nick no tiene manos ni pies. Él estuvo esta semana aquí en California. Él ha estado en Glendale, en San Fernando, creo que en la Alhambra también. Hermano, una experiencia muy tremenda. Él ha predicado a más de 1,000,000 de personas. Ha estado en cárceles. Ha estado en África, en Asia. Hermanos, sin manos ni pies. Pero él se dedicó y se puso en las manos de Dios. Y Dios lo ha usado para la gloria de su nombre. Pero también para que tú y yo nos motivemos. Y en el nombre del Señor, no escondamos nuestros talentos. Yo le veo aquí muy bonitos, muy lindos, muy lindas. Pidámosle a Dios que nos use para su gloria. Estemos atentos. Vamos a otra vez. Nick nació el 4 de diciembre de 1984. Si lo volvemos, 4 de diciembre, él va a cumplir ahora, creo que 30 años. Él, hijo de pastor cristiano de Australia, padre, no esperaban que él fuera a nacer así. Y mucha gente decía, pero usted que eres pastor, ¿cómo Dios te mandó un hijo así? Pero miremos bien este video.
What sort of plan? At the moment, I'm really seeing His glory revealed through my struggles of having arms and legs.
In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground. Through the fiercest drought and storm, what heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease, my comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. Of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save, till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied, for every sin on Him was laid.
The best testimony in the Bible for us to give is basically our lives as we live it, that the whole world will see that Jesus lives in us by our fruits, by the way we live. And I mean, I even go, to public places, and people would be even touched just by my smile. So I think it's very important to be open to the way God wants to use us and His plan for our lives. The desire for me to be independent and live a normal life and a full life is a dream of mine. I really just want to put limits aside and live life to the fullest and just going for it. So that's my main motivation for I love new challenges. It was a pretty cool challenge. Working out how I'm going to brush my teeth and all that sort of stuff. So I enjoy that sort of stuff, but it sometimes get frustrating. It sometimes does get frustrating. But overall, my motivation would be just live life and not let anything stop me from overcoming any challenges. Obstacle, you have to first see where you are and what the obstacle is. There are a lot of things in my life that I cannot change, and obstacles have come in my way. Some have been in my control, some haven't been. Obviously, being born without arms and legs wasn't in my control, and that is a big obstacle. To overcome an obstacle, you have to realize where you are and to visualize yourself overcoming these obstacles, to focus on the positive things that we do have, using everything that we have to the best of our ability. And never giving up. I mean, overcoming, big obstacles, you won't overcome it the first time, obviously. But when you fall down, God comes and gives you the strength to get up again and try again.
There in the ground, His body lay, light of the world by darkness slain. Then bursting forth in glorious day, up from the grave He rose again. And as He stands in victory, sin's curse has lost its grip on me.
Hermanos, son varios minutos más. Hermanos queridos, ¿tenemos manos? ¿Tenemos ojos? ¿Tenemos pies? Alabado sea el Señor. ¿Cuánto estamos dispuestos a servir al Señor, hermanos? ¿Cuánto estamos dispuestos, hermanos, en lo mejor de nuestras habilidades, de poder decirle a otro, voy a orar por ti? Dios te bendiga. Yo voy a orar por su familia. Voy a orar por su trabajo. Hermano, Dios quiere usarte. Dios quiere bendecirte. No nos crucemos de brazos, hermanos. Hay una obra grande para hacer. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero, hermana, no quiero, hijo joven, que vayas a ignorar acerca de ese don que yo te he dado. Y en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Querido joven, querido amigo, tú y yo somos siervos del Señor, así como Nick. Pero para gloria de Dios, tú y yo tenemos un ser completo. No descuidemos ese don que Dios nos ha dado. Usémoslo para honra y gloria de Dios y para bendición de otras personas. Por favor, el propósito de Dios para mí y para ti en esta tierra no es para ocupar un lugar más. Dios nos ha salvado no para ocupar un lugar más en la banca de la iglesia. Dios nos ha salvado para que le honremos, le glorifiquemos. Dios nos ha salvado para que tú y yo podamos ser semejantes a Jesús y podamos servir a otros en el nombre de Dios. Por favor, pongámoslo en nuestro corazón de ser siervos para nuestro Dios y bendición para otros. La cuarta parte que vamos a hablar en esta hora es la administración de los bienes que Dios nos ha dado. Vayan conmigo al libro de Proverbios, capítulo 3, por favor. Libro de Proverbios, capítulo 3. Proverbios, capítulo 3, versículos 9 y 10. Así como Dios nos da vida, como nos da salud, como nos da un tiempo, como Dios nos da talentos, habilidades, Dios quiere que tú y yo ahora seamos administradores de los bienes. Sí, de lo que Dios nos da cada semana, cada mes, lo que entra aquí en la bolsa. Por favor, vamos a ver qué dice la palabra de Dios en cuanto a los bienes o a las bendiciones materiales que Dios nos ha dado. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Honra, glorifica a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros, ¿con qué, hermanos? Con abundancia, y tus lagares rebosarán, ¿de qué, hermanos? Una vez más, verso 9. Honra a Jehová con tus bienes materiales, con las bendiciones que Dios te da cada día. Honra al Señor. Honramos a Dios cantando. Honramos a Dios estudiando su palabra. Pero lo honramos también en devolverle lo que a Él le corresponde. Hermanos y hermanas, la Biblia nos habla más de 2,000 partes sobre bienes, posesiones. Muchas de las muchas de las enseñanzas de Jesús es acerca de cómo estamos administrando nuestros bienes. Y Dios nos dice claramente que tú y yo, cuando venimos ante su presencia en su santuario, venimos con la fidelidad de devolverle a Él lo que a Él le corresponde. Y usted me dirá, pero pastor, es que pasan cosas y es que se habla mucho de dinero. Hermanos, antes de que existiera iglesia, antes de que Jesús hubiese venido a la tierra, antes de que existiera un pueblo de Israel, ya habían hombres de fe que devolvían a Dios lo que le correspondía. Desde el mismo Génesis, capítulo 14, vayan conmigo, libro de Génesis, por favor, allí mismo, capítulo 14, por favor, allí mismo, antes de que existiera la iglesia, antes que existieran pastores, antes que existieran predicadores, ya Abraham estaba por fe devolviendo a Dios lo que él le correspondía. Él, al haber aceptado a Dios, aceptó ser un buen mayordomo para la gloria de Dios. Mira lo que dice Génesis capítulo 14, verso 18. Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham, ¿qué, hermanos? Está en la palabra de Dios, hermanos. Los diezmos. La décima parte. Eso significa diezmo. Décima parte de toda ganancia o entrada que Dios nos da. Y usted mira, pero pastor, yo lo trabajé. Yo me levanté cada mañana. Yo iba en esto. Hermanos queridos, es reconocer que Dios es el dueño de todo. No dice Salmo 24, 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, y todos los que en él vivimos. Y nos dice Ageo 2, 8 también, mía es la tierra, mío es el oro, y mía es la plata. Y Deuteronomio capítulo 8, versículo 17 y 18, porque yo soy Jehová, tu Dios, que te doy energía. Yo soy que te doy las fuerzas para que haga cada día tu propio trabajo. Hermanos, no somos nosotros, es Dios el que obra en nosotros para que tú y yo tengamos el sustento de cada día. Ahora, el nieto de Abraham, ¿quién fue el nieto de Abraham? Jacob. Vaya a Génesis capítulo 28, libro de Jacob, el libro de Génesis capítulo 28, versículo 22. Jacob, antes de que existiera la iglesia, antes que existieran los pastores, antes que existiera el pueblo de Israel, Jacob por fe también devolvió la décima parte a Dios. Mira lo que dice Génesis 28, 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti, Señor. Sé que si en esta mañana preguntara cuánto amamos al Señor, todos levantaríamos la mano. Pero si preguntara cuánto estamos siendo fieles a Dios, no sé cuántas manos se levantarían. Pero yo sí oro y pido a Dios, como Jacob, como Abraham. De todo lo que tú y yo ganásemos, la décima parte pertenece al Señor. Levíticos capítulo 27, versículo, miren conmigo, Levíticos 27, 30. Levíticos capítulo 27, verso 30, dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Levíticos 27, 31. Si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas y de todo lo que pase bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová nuestro Dios. Hermanos queridos, vale más el 100%, vale más, perdón, el 90% con la bendición de Dios que el 100% sin la bendición de Dios. Yo no sé cuánto hemos probado al Señor, pero aquí estamos porque Él nos ha bendecido, porque Él ha sido fiel con nosotros, porque Él nunca nos ha abandonado. Mi esposa viene de una familia de 12 y solo por esa fe de esos padres y esa entrega al Señor de esos padres, sus hijos han podido estudiar, sus hijos, los hermanos de mi esposa, han podido salir adelante por el poder de Dios. Mis padres también, no ricos, pobres. Mi padre, mi madre, primer grado de primaria, mi padre, tercer grado de primaria. Y solo con el poder de Dios estamos sirviendo al Señor porque ellos fueron fieles a Dios. ¿Cuán fieles somos al Señor, hermanos? Hermanos, vale más el 90% con la bendición de Dios que el 100% sin la bendición de Dios. Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos a la folía y probadme, probadme. Es el único lugar que tú y yo encontramos en la Biblia que podemos probar al Señor. Si tú y yo estamos siendo fieles, probémosle al Señor, probémosle. En cualquier necesidad que tú tengas en esta hora, pruébele al Señor. Pero yo te pido, antes que lo pruebes, sé fiel, sé buen administrador ante Dios. Y ahí lo puedes probar. Y vas a ver el poder de Dios en su vida. Pero ahora, no solamente honramos a Dios con los diezmos, sino con nuestras ofrendas también. Mira el libro de Salmos, capítulo 96, por favor. Libro de los Salmos, capítulo 96. El capítulo 96 es acerca de la alabanza a Dios. Un canto, un cántico de alabanza. David lo escribió en gratitud a Dios. Y mira cómo dice 96.1, hermano, me encanta. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, entre todos los pueblos sus maravillas. Qué lindo salmo. Pero mira lo que sigue en el verso 8. Verso 8. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Cantad a Jehová un cántico nuevo. Alabar a Jehová. Gocémonos con el Señor. Pero luego dice: venid a sus atrios y traed, ¿qué, hermanos? Ofrendas. Cuando el adorador llegaba al santuario terrenal, al tabernáculo que Moisés hizo en el desierto, ellos no llegaban con las manos vacías. Cada adorador traía una ofrenda aún de flor de harina, o una ofrenda de palomillos, o una ofrenda de un corderito, o una ofrenda de una vaca o de un becerro. Pero cada adorador se acercaba ante el Señor con una ofrenda. ¿Cuántos en esta mañana hemos venido a su santuario y hemos traído una ofrenda? Yo no lo sé. Yo no sé cómo se siente tu corazón cuando el platillo pasa al frente tuyo. ¿Ha sido Dios bueno contigo, hermanos? Alabado sea el Señor, hermanos. Como decía el canto, mi hermano Jairo, porque Él me ha tocado, porque Él me ha bendecido. Porque Él me ha dado lo suficiente en mi familia. Hermanos, ustedes han orado y yo les agradezco. En las necesidades que mi esposa fue a ver a su padre, también fue operado un tiempo atrás, gloria a Dios que ya está mejor. Ahora mi padre, con otros casos, enfermedad, pero el Señor nunca nos ha abandonado. Nunca. Siempre Dios ha dado sus provisiones a su tiempo, lo necesario, y para la gloria de su nombre. Hermanos, por eso dice el salmista claramente: dad a Jehová esa honra de vida, ven al santuario, pero trae ofrendas a él. Trae una ofrenda. Hermanos, cuando Jesús fue presentado en el templo, José y María, por la ofrenda que trajeron, no eran ricos. Yo creo que era de esas familias trabajadoras, sencillas, pero ellos no vinieron con las manos vacías. ¿Qué trajeron? Leen Lucas. Si usted ve en Lucas, dice que ellos trajeron dos palomitas. Palomitas. Hermanos, hoy en día nosotros queremos ver qué la iglesia nos puede dar. ¿Qué la iglesia puede hacer por nosotros? ¿En qué la iglesia nos puede satisfacer? Pero no es tanto lo que la iglesia puede dar para ustedes. Es lo que tú puedes dar para la iglesia y para la gloria de Dios. La iglesia de Dios. Él nos ha bendecido. Y Él quiere seguir bendiciéndonos. No conforme a nuestros planes, a nuestras maneras de pensar, sino conforme como Dios lo ha escrito en su palabra. Libro de Marcos, capítulo 12, por favor. Esa historia tan linda que Jesús contó en San Marcos, capítulo 12, versículo 41 al 44. Jesús llega al templo, un lindo templo. Marcos, capítulo 12, versículo 41. Y allí por la parte de los pasillos habían lugares donde se colocaban la ofrenda. Y Jesús está observando, versículo 41, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Él está mirando, ¿cuál es tu ofrenda que tú pusiste esta mañana en el plato? En la realidad, él ya sabe qué pusiste tú en el plato. Él lo sabe. No lo podemos engañar, hermano. Él sabe cuánto te dio esta semana. Él sabe cuánto te cuidó de un accidente. Él sabe cuánto hizo mi padre por mí esta semana. Aquí el Señor está viendo. Y el Señor se entristece porque muchos daban de lo que les sobraba. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros Dios nos bendice con cientos o miles de dólares? Y aquí los hay, gloria a Dios, porque yo sé que aquí hay familias que son bendecidas por Dios. Pero cuando venimos al santuario, $5 nada más, $2. Como el niño que el papi le da dos monedas, ¿no? El niño va contento para la iglesia y va corriendo. Y de repente, una de las moneditas se le va, se le sale y se le va y se le perdió en una alcantarilla. Y llega al templo y pasan el platillo al frente. Y el niño se queda tocando su moneda en su bolsa y le toca: Señor, perdóneme, pero la moneda que se perdió fue la tuya. Señor, tú sabes las deudas que yo tengo. Señor, tú sabes los problemas que yo tengo. Señor, perdóname, pero esta vez no te voy a dar. Y llega el otro sábado y se repite. Cuando tú lo haces una vez, y tristemente eres un siervo infiel. No estás haciendo un buen mayordomo delante de Dios. Por favor, ¿cómo está nuestra fidelidad con Dios? Nuestra buena administración de lo que Dios nos bendice. Aquí hay una viuda. Vino una viuda pobre. Echó dos blancas. ¿Sabe qué eran dos blancas? Dos pennies. Pero en aquel tiempo valían bastante. Dos pennies, dos moneditas de cobre allí. Vino y las colocó en la arca de la ofrenda. Entonces, mira qué lindo. Jesús llama a sus discípulos. Llamó a sus discípulos. Les dice: ven acá. Y les dice: de cierto digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía de sustento. Alabado sea el Señor. No hay ofrenda pequeña para Dios.
Puedes ofrendar un dólar, délo de corazón. Puedes ofrendar 10, 20 o 1,000, hazlo de corazón, como Dios, de la forma que te ha bendecido, de esa forma, ahora bendice al Señor con lo que Él te ha dado. Estando con mi padre ahora allí en casa, tocó cubrir la mayoría de los gastos. Hay muchas, una crisis hospitalaria en Venezuela. Como quizás en algunos de nuestros países latinos, sacamos una cita con un doctor o para el hospital y nos la dan en 3 o 4 meses. Tres o cuatro meses. Y aún así, después se la postergan después muchas veces. Entonces tuvimos que ir a varias clínicas para ver rápido el tratamiento de mi padre. Tuvimos gastos, tuvimos varias cosas. Y en eso Dios me ilumina. Tuvimos una semana de oración en la iglesia que mis padres van y mis hermanas. Y ese viernes, padre contento, mañana vamos a la iglesia. Pudo ir 3 veces, gracias a Dios, a la iglesia con este servidor para los sermones que tuvimos. Y ese viernes de noche, ya habíamos pagado, ya hemos sacado la cuenta, que yo ya me venía en la semana. Y le digo, papá, esto es para ti. Una ofrenda. Le doy a mamá, a mi hermana. Luego papá le dice a mi hermana, mi hijo me da ahora para que yo lleve mi ofrenda a la iglesia mañana. Tal como yo se lo di, al siguiente día, mi padre lo puso en el plato. Señor, tú me hablas de tantas maneras. A mí me hablaba el Señor. Mi padre pudo haberlo guardado, él lo trabaja por muchos años. Ha estado enfermo por muchos años, hace 7 años le quitaron la próstata, de allí han venido los problemas de la salud de mi padre. Creemos que quizás al sacarle la próstata se regó el cáncer, no sabemos, pero y como el cáncer, todos de una u otra manera tenemos algún cáncer que se va desarrollando. Quizás comenzó de ese tiempo, hace 7 años, mi padre que se ha ido desarrollando. Él no trabaja, él espera lo que nosotros le demos. Él bien lo hubiera podido guardar y no decirle a nadie. Pero le dice a mi hermana, mi hijo me ha dado y esta va a ser la ofrenda para el Señor. Hermanos, yo no sé qué ofrenda tú has traído al Señor en este día, pero yo sé que Dios te ha bendecido, como me ha bendecido a mí también. Y de lo que nos ha bendecido, no le demos lo que nos sobra, por favor. Soy responsable ante Dios. Si le digo que Dios lo aprueba, no lo aprueba. Soy responsable ante Dios de que si Dios te bendice en abundancia, devuélvele abundancia al Señor. Si tienes poco, dele lo poco que tú tienes, pero dele al Señor de fe y de corazón que Dios nunca te va a abandonar. Y esto ocurrió en una familia. Pastor, ore por el nuevo negocio que tenemos. Y así ocurre, gloria a Dios, que hemos estado orando en varias casas de varios hermanos. El domingo pasado estuvimos en casa de Osi y Hilda, que Dios les ha bendecido en su casita, y así hemos ido orando algunas familias. Y oramos por aquel negocio de aquella familia con otro pastor. Y después de un tiempo le preguntaba el pastor senior, pastor, le pregunta, hermano, ¿y cómo te ha ido en el negocio? Pastor, me ha ido muy bien. El negocio está vendiendo, está aumentando. ¿Le ha ido bien, hermano? Sí. Hermano, pero ¿cómo está tu fidelidad con Dios? Bajo la cabeza. Hermano, si Dios te da más, devuélvele más a Dios. Se quedó pensando el hermano. Pastor, es que es mucho lo que tengo que devolver. Entonces vamos a hacer una cosa, le dice el pastor. Vamos a orar para que Dios no te bendiga más en el negocio y no tenga que devolverle más a Dios. No, pastor, no, no, no haga eso. Yo voy a devolverle a Dios de lo mismo que Él me da. Si me da bastante, yo le voy a devolver, ¿qué? Bastante. Siendo fieles para honra y gloria de nuestro Dios, hermanos. ¿Cómo está nuestra administración? Un video más. Vamos a mirar este video. ¿Qué tal si lo doy todo para el Señor? ¿Qué tal si verdaderamente de corazón, como la viuda, como este niño que viene por fe y da lo que tiene en su bolsa para la obra de Dios y cómo también hace bienes a otra persona? Dios quiere que tú y yo seamos hallados
fieles mayordomos. Mientras vemos este video, quiero que tú y yo, al terminar estos temas de ser buenos administradores, lo pensemos, amigo, lo meditemos en nuestro corazón. Y esto ocurrió con mi esposa, estaba dando un estudio bíblico. Llegamos donde esta familia, empezamos los estudios sobre la salvación, el perdón de los pecados en Jesús. ¿Y sabe qué nos dice rapidito el Señor? Pastor, ¿y hay que devolver el diezmo? Yo le digo, bueno, vamos a ir a estudiarlo. Vamos. No, es que ya me hablaron que si yo soy fiel a Dios en la décima parte, Dios me va a bendecir. Yo le dije, alabado sea el Señor, porque el Espíritu Santo tocó su corazón. Era nuestra primera visita en ese hogar. Y esta familia de una vez está diciendo, pastor, hay que devolverle la décima parte a Dios. Yo le dije, está en lo correcto. Es lo que la palabra de Dios. Y síganlo haciendo, que Dios les va a seguir bendiciendo con el poder de Dios. Amigos, prueben a Dios. Amigas, jóvenes, tienen planes para su vida futuros. Tienen deseo de ayudar a su familia en su país. Tienen deseo de estudiar, de trabajar. Por favor, devuelven lo que le corresponde a Dios. Como dice el sabio Salomón, de lo recibido de tu mano, te damos. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 al 14. De lo que tú no has bendecido, tenemos que ser bendición. No sé si sale, Dan. Vamos a ver este último video. Pero mientras tanto, Primera de Crónicas, ¿sí sale? Primera de Corintios, capítulo 4, 1 y 2. Lo que fue la lectura bíblica en esta mañana para terminar. Vamos a ver.
His mom, how many will this be? She just smiled when she told him 10. He reached back in again. What if I give all I have? What will that gift do? My child, a gift like that could change the world. It could feed a multitude. He didn't close his eyes or turn away. I can see him standing tall. He saw the need and I can hear him say, children lost in sin.
El cielo lo dio todo, Cristo Jesús. Hubo lágrimas en los ojos de nuestro Padre Celestial al ver que su único Hijo vino a buscarte a ti y a mí. ¿Cuánto estamos dispuestos a dar nosotros para el Señor? ¿Cuánto estamos dispuestos de ser fieles mayordomos en el tiempo que Dios nos da? ¿Cuánto de ese tiempo lo usamos para honrar y glorificar su nombre? ¿Cuánto de esta salud, de este cuerpo, lo dedicamos completamente para la gloria de Dios? El Señor en esta mañana, estoy seguro que a través de su Espíritu ha tocado nuestras vidas, ha tocado nuestros corazones. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 4, 1 y 2, que esto quede en nuestro corazón en esta mañana, querido amigo, querido hermano. 1 Corintios 4, 1 y 2, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, administradores de los bienes de quién, hermanos, de Dios. Los bienes son de Dios, todo pertenece a Él. Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los bienes de Dios. Ahora bien, se requiere de mis hermanos y hermanas de Glendora ser buenos administradores y que cada uno pueda ser hallado fiel para la gloria de su nombre. Yo soy el primero, hermanos, de pedirle perdón al Señor porque no he sido ese buen administrador en el tiempo, en mi salud, en los bienes y en los dones que Dios nos ha dado. Pero para la gloria de Dios, entre más me coloco en sus manos, entre más decido servirle a Él, más Él me bendice. Y ese es mi llamado en esta mañana, querida familia. Entreguémonos completamente al Señor. Entreguemos lo que somos, lo que Él nos ha dado, entreguémoslo para la gloria de Dios y vamos a ver bendiciones en nuestra vida. En nuestra iglesia, con departamento de niños, jóvenes, vamos a restaurar, arreglar las canchas, tantos planes que Dios quiere que hagamos, pero eso no es de un grupo pequeño, es de toda la familia de Dios. Apoyemos, trabajemos juntos. Hay alimentos que se pasan, hay ayudas que damos. Ven, seamos esa mano ayudadora en el nombre de Jesús. Y vamos a ver que Dios seguirá bendiciendo su iglesia como lo ha hecho hasta ahora. Y pronto podamos escuchar del Señor Jesús: bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos queremos entrar en ese gozo del Señor Jesús? Lo quiere decir de corazón, colocándose en pie y decirle: Señor, quiero entrar en ese gozo. Quiero empezar a vivir ese gozo acá en la tierra. Yo quiero vivir más de ese gozo en esta tierra. Y si así lo deseamos, sirvamos al Señor de corazón. Seamos buenos administradores. Y todo lo que nos pida el Señor, hagámoslo para honra y gloria de Dios. Porque de Él vamos a recibir su recompensa. Que Dios añada su bendición a cada vida, a cada hogar, a cada persona presente. Y al cantar este himno 267, himno 267, mi espíritu, alma y cuerpo, todo lo entrego a ti, Señor. Todo, todo lo entrego para honrarte y glorificarte. Que este himno sea una oración. Cantémoslo de corazón. Y que Dios nos siga guiando en cada parte de nuestra vida. Es mi oración. Querido Padre, en esta hora, oh Dios, nos ponemos en tus manos de amor. Nos rendimos ante tu presencia. Ven, Espíritu Divino, colma nuestras vidas. Ven y muévenos, Señor, a ser buenos administradores de tus bienes, de tus dones, de la salud y del tiempo que tú nos das. Ven, Señor, porque es difícil para nosotros. Hemos sido rebeldes, Señor. Hemos pensado que como lo hemos hecho, hemos estado bien. Pero, oh Padre, en esta hora, Señor, cuando tú nos has hablado en tu palabra, nos rendimos ante ti, Señor. Ven, por favor, oh Padre, danos ese nuevo corazón. Danos ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y que cada parte, cada servicio, cada obra, cada llamado que tú nos hagas, lo hagamos obedeciéndote a tu palabra y a tu mandato y dispuestos a entregarnos totalmente para la terminación de tu obra. Este mundo pasará y sus deseos, pero los que hacemos la voluntad de Dios permaneceremos para siempre. Y aquí estamos en pie porque somos de los que queremos ser fieles a ti y a tu palabra. Y queremos permanecer para siempre contigo por toda la eternidad. Bendice a cada familia presente. Bendice a cada joven, cada señorita. Y dirígenos en nuestros planes y nuestros sueños. Pero que nos gocemos al adorarte en espíritu y en verdad. En cada culto de oración acá en tu iglesia. Que sea de gozo volvernos a encontrar esta tarde. Que sea de gozo encontrarnos el miércoles. Que sea de gozo, Padre, podernos encontrar el próximo sábado. Y que lo hagamos dándote lo que a ti te corresponde. Oh Dios, gracias por habernos hablado. Y gracias por lo bueno que eres con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, oh Padre.